COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en edición especial desde Deportes COPE Baleares, desde el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa. Ha participado en 7 Juegos Olímpicos. Ha sido deportista, ha sido entrenador, ha sido presentador, ha sido comentarista, ha sido actor, ha sido ha hecho coaching, ha hecho preparación psicológica. ¿Qué más le falta por hacer? Esa es la pregunta que hoy le planteamos a Xavi Torres, que es nuestro invitado en la sobremesa desde el Hotel Valparaíso. Buenas tardes, Xavi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Encantado. Después de la comida que nos hemos metido ahora entre pecho y espalda, pues fenomenal.
¿Para qué decir?
¿Para qué engañarnos?
¿Para qué engañarnos? ¿Cómo estás? ¿Bien todo?
Bien, contento de visitaros. Siempre es un buen rato, así que fenomenal todo.
Sí. Qué callado te lo tenías, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Pero muy callado, ¿eh?
Bueno, yo soy de los que soy muy escandaloso, pero también a veces sé hacer un ejercicio de introspección y de quedarme también cositas para mí hasta el momento en que siempre, al final, me gusta compartirlo. Aunque en esta ocasión haya sido, como dices tú, de una forma un tanto peculiar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo que decíamos, con todo lo que llevas nadado, iba a decir hecho, pero casi sería mejor nadado, pero bueno, con toda la experiencia vital que llevas acumulada, Xavi, ¿menos ir en globo o en globo también has ido?
Pues sí, en globo. Fui con un buen amigo nuestro que ya no está con nosotros, que es Toloway, y que fue la persona que me invitó, así que sí, he ido en globo.
Entonces, ¿qué te falta por hacer?
Pues espero que muchas cosas, ¿no? Yo soy de los que siempre creo que nos quedan muchas cosas por probar, por vivir y por experimentar, y al final yo creo que de esto va un poco de todo, ¿no? De la vida incluso, ¿no? De tener experiencias nuevas y disfrutarlas con la gente que te rodea.
Bueno, pues aquí estamos sentados a la mesa con Xavi Torres, como él decía, después de un excelente almuerzo, y ahora estamos pues a los postres. En realidad podríamos estar a los postres durante toda la tarde porque el postre era amplio, pero no seremos nosotros los que nos quejemos después de la cremita de patata y puerro con virutas de jamón ibérico, seguido de unos escalopines con patata a la crema y salsa de champiñones, seguido de un flan de queso, que era, pues en realidad el flan era para dos como tú y como yo juntos.
Te ha salido todo buenísimo, Jordi.
Ha salido todo estupendo. Hoy he dicho el menú un poquito antes porque ha habido quejas últimamente, porque últimamente estaba diciendo demasiado tarde el menú del Valparaíso, y para algunos oyentes lo más relevante de este programa es exactamente qué se come.
Pues si ya te da tiempo todavía a pasarte, ¿no?
Entonces ya lo hemos dicho un poquito antes. Elena García, hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Ahora te voy a ir. Hola, Elena, otra vez, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Vanessa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se te ha olvidado decir una cosa, Xavi Torres. Todo lo que ha hecho y lo buen contador de historias que es, ¿eh? Que es muy importante cómo nos ha estado con... Es que es muy importante transmitir.
¿Qué es lo que más te ha impactado de lo que ha contado la comida?
No, hombre, sobre
Compártelo
todo,
con los oyentes.
No, sobre todo, más que nada, porque...
que puedas contar.
Que se pueda contar. Menos mal que lo has dicho tú, lo estaba pensando, que lo diga otra persona.
Pero me ha gustado mucho cómo nos ha llevado, ¿no?, hasta Tokio, hasta Juegos Olímpicos, Paralímpicos, en los que ha participado último, y cómo nos ha contado, cómo nos ha trasladado toda la emoción, todo lo que ha significado para él vivir esto, ¿no? Aparte de otras cosas que no podemos contar, ya lo que hacían en los hoteles por la noche, ¿no? Que era...
No, de hecho, hay cosas que ni siquiera te contaba a ti.
Exactamente, imagínate.
Esa ya es la doble, ya.
Pero cómo lo cuenta, cómo lo transmite, y sobre todo la ilusión, ¿no? Cómo sigue manteniendo esa ilusión intacta del primer día. Joder, eso siempre sigue impactando.
Porque hay mucha ilusión debes tener para... volver a meterte en los tormentos que al mismo tiempo son disfrute de un deportista, ¿no? Porque tú ahora mismo veías la piscina desde fuera, aunque nunca has dejado de nadar, en realidad forma parte de tu vida, pero claro, ya habías dejado la alta competición, creo que hacía 9 años, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo y en qué momento dices, yo me voy a por mi última locura, que es con los 47 tacos, aunque parezca el padre de todos, voy a otros Juegos Paralímpicos?
Has dicho última locura y espérate.
Bueno, penúltima.
Penúltima, penúltima. Eso, ahí empezamos ahí.
¿En qué momento lo decides?
Pues mira, como tú dices, al final yo he estado ligado al mundo de la natación, yo nado todos los días, lo necesito por salud física y mental también, pero también hay algo muy importante, es que siempre por una cosa o por otra de reojo tiendes a mirar las pruebas, las competiciones, aquellas que en las que tú participabas habitualmente, y también es verdad que ya que nado cada día, tampoco puedo dejar de vez en cuando mirar el crono que puedo hacer yo, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, y bueno, tampoco estoy tan mal, igual podría estar...
Que no estamos tan mal, ¿no?
No estamos tan mal, ¿no? Y sí que es cierto que un poco el punto de inflexión fue en 2019, pues después del Campeonato del Mundo, en el que pude acompañar al equipo español, y de allí de alguna forma pues dije, voy a probar un poquito de entrenar ya de manera un poquito más ordenada, en lugar de nadar por nadar, y ver hasta dónde llegamos. No había un objetivo fijo y inamovible que fuera a ir a los Juegos, sino que, bueno, era ver hasta dónde se podía llegar y ver pasito a pasito. Mi carrera está hecha, tampoco hay que engañarse, con lo cual era la típica situación de todo a ganar y nada que perder. Entonces, sí que es cierto que de alguna manera el gen competitivo, pues uno lo tiene, ¿no? Y siempre quiere hacerlo bien. Hacerlo bien a estas alturas ya no es hacerlo como lo hacía con 20 años, pero sí por lo menos... pues hacer todas aquellas cosas necesarias para ser competitivo el día que llegase, ¿no? Y bueno, por el camino he descubierto muchas cosas, que el cuerpo envejece, ya lo sabía, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Como decía, que era Samantha del Villar, ¿no? Pues eso, ¿no? Y bueno, sí que he tenido que hacer una preparación muy distinta, ¿no? En volumen, en volumen de metros me refiero, en tiempo que dedicaba al entrenamiento, en la importancia de hacer toda una labor casi terapéutica, ¿no? A la hora de la preparación física, más para reforzar y protegerme que no de alguna forma de un rendimiento puro y duro, ¿no? Pero ha sido ciertamente divertido, enriquecedor. Y
en ese momento, ¿y cómo funciona? Cuando uno ha sido, claro, porque uno ha sido y ya en ese momento no es el deportista en activo. Para ir a unos Juegos Paralímpicos, tú lo tienes que proponer, te tienes que autoinvitar tú y que te acepten, o palabra tuya dices yo quiero ir y te dicen venga, vale.
Ojalá, claro, fuera así, oye.
Evidentemente, claro. Por eso digo, ¿cómo es? Tú te autoinvitas y el seleccionador dice venga, parate.
A ver, tú te autoinvitas a entrenar y a probarlo, eso sí, pero a partir de ahí tienes que cumplir como todo el mundo con los requisitos. Ahí no hay
carne de identidad. ¿Qué tienes que pedir? ¿Cumplir con una marca?
La natación va por tiempos, sí. No hay mucho más, y hay unas marcas que son las que definen quién entra y quién no entra, así que de alguna forma pues mi ilusión era pues de alguna forma competir en aquellas pruebas en las que yo era especialista en su momento, y bueno, pues vi un poco la marca siempre suele salir un poco en función del ranking mundial de los años anteriores, es decir, que normalmente aquí en España nos suelen pedir una marca que nos coloque entre el 8 y el 12 del mundo, más o menos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el año que llegan los Juegos, esa marca siempre te pone un poquito más atrás. Así que bueno, era un poco la propuesta federativa. Yo evidentemente hablé con el seleccionador, le dije, oye, voy a probar esto. Lo comenté con mi gente más cercana. Evidentemente me dijeron, ¿estás loco? Bueno, dije, no esperaba menos. Así que empezamos a entrenar y es verdad que fuimos a competir algunas pruebas un poquito menores. Me fui a Polonia a finales de 2019. Luego todo el tema de la pandemia, de hecho, nos pilló en unas series mundiales en Italia en febrero, finales de febrero, que recordaréis que el foco inicial del COVID en Europa fue de Italia, sí. Y además estábamos en Lignano, que es una ciudad que está a una hora de Venecia. Fue a aterrizar allí y esa misma noche el presidente de la provincia de Véneto pues suspendió en todos los eventos multitudinarios, así que nos quedamos allí, tuvimos que volver corriendo, y de hecho tengo una imagen que es llegar aquí a casa, de ver a mis padres en el aeropuerto, que me recogieron, y yo iba con la mascarilla, ¿no? Los médicos del equipo nos habían recomendado ir con mascarilla, intentar estar unos días sin veros con mucha gente y tal, y yo recuerdo que entré en el coche y lo típico, ves a tus padres, les das un beso, ¿no? Pero en ese momento, pues yo le dije, no, mamá, mejor no. Me dice, ay, qué exagerado eres, hijo. Era como al principio de todo, que era como que
es
no,
verdad,
¿no?
Al principio nos pareció...
Es verdad, fue un poco eso. Y me quedé 10 días que apenas iba yo solo a la piscina al mediodía y no salía más de casa. Y luego salimos 4 o 5 días... Y a los 4 o 5 días volvimos a encerrarnos todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que yo seguí entrenando un poco a mi manera en casa y luego ya volvimos
un poco
a la
competición. Y una cosa, ya con tu vida, como tú dices, tu carrera ya hecha, con tu plan de vida ya hecho, con tus diferentes proyectos, tus diferentes planes, ¿qué te pica a ti para decir, quiero probarlo? O sea, porque tiene que haber una motivación interior, tiene que haber un motor, algo que tú digas, bueno, puede parecer una locura, pero yo me veo para esto, ¿pero por qué? ¿Cuál era el impulso?
A mí me divierte mucho esto, y me divierte mi deporte.
No me digas que querías quitarte años de encima.
Me los he quitado, porque tú me lo has dicho cuando me he llegado. Lo habéis oído todos, ¿no? Qué joven estás, lo primero que has dicho, ¿no? Esto y que había un postre cojonudo.
Exacto.
Eso me has dicho.
En serio, ¿cuál ha sido el motor de ese
Bueno,
regreso?
Primero me divierte mucho y luego también es una manera de... O sea, siempre vivimos en un mundo en el que parece que todo el mundo tiene que decirte qué es lo que tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo, ¿no? Y cuando realmente yo creo que si algo te apetece de verdad, y ya no se trata de lograrlo o no lograrlo, porque evidentemente había muchas posibilidades de que yo no me clasificase para estos juegos. Y bueno, que esa parte sí me la protegí un poco, por eso no anuncié nada.
¿Y fue una sorpresa para ti clasificarte?
A medida que nos íbamos acercando, no. Si me lo dices 2 años antes, sin ser sorpresa, hubiese dicho, sería la hostia. Pero yo ya iba viendo cómo iba enfocando el camino y sí iba notando esas sensaciones de ir cada día un poquito mejor. Y lo que es curioso es que al final he competido bastante bien. Yo me retiré en Londres siendo quinto en mi mejor prueba y he vuelto siendo sexto. Digamos que tampoco ha habido un salto tan tan brutal. Incluso me metí en una final.
Y hacer
que...
dos finales en Tokio, para ti ha sido como un oro, ¿no?
Yo, mi ilusión era ir allí. Después, bueno, damos una vuelta más, hacer una final. E hice una final y ¿por qué no intentar hacer dos? Es que va a ser un décimo, lo que decíamos un poco, va a ser un décimo, entran 8. Claro, complicado. Oye, hay que nadarlo, ¿no? Bueno, me tiré, entré el octavo y luego en la final quedé séptimo. Es un poco, bueno, ¿por qué no probarlo? Por lo menos que no sea por ti, ¿no? Y un poco la vuelta ha sido por eso, no por otro. Y además... Bueno, tenemos un buen amigo que es Gaby, sí, en común, que siempre dice, nunca has anunciado tu retirada. Y es verdad, nunca he anunciado mi retirada.
Habías dejado de competir, pero tú nunca dijiste, sí, me retiro. No hiciste ninguna rueda de prensa.
Nada.
Tú eres muy puñetero porque sí has acompañado a otros deportistas.
A mí, si me lo piden, yo te acompaño, claro.
Tú has acompañado a varios deportistas en la
en esta casa, además.
Aquí mismo, en el Hotel Valparaíso, para decir adiós, que fue a Marga Crespi y alguna más.
Y a Brigitte Yagüe también. Sí, correcto.
Has acompañado a deportistas para decir adiós, para apoyarles, para tal... Pero es verdad que tú no habías dicho, no habías compartido, no te habías sentado ante nosotros y habías dicho, se acabó.
Hasta aquí.
O sea que, no. Con lo cual, estarás en los próximos Juegos Paralímpicos.
Bueno, incluso con 80 años yo creo que también. No lo sé. Yo sí que es verdad que disfruto mucho con esto y también te digo, irte con todo el bagaje ya hecho, pues al final, ¿cuál es la presión? ¿Qué es lo peor que te puede pasar?
Has puesto una frase, yo que sigo tus redes sociales, has puesto una frase...
A ver qué dices, porque hay mucha tontería en mis redes sociales.
Sí. Sí, que son muy divertidas. Pero esta no, esta es seria, creo, porque creo que es una cita de Gandhi que dices, el esfuerzo es el premio, no el resultado. Y esa frase es la que se ajusta más a claro, con qué filosofía ibas, ¿no?
Es que el resultado al final es el resultado del esfuerzo. Si no hay esfuerzo, probablemente no hay resultado. O sea, no, yo en eso no lo tengo muy claro. Y además hay algo que es fundamental y con lo que creo 100%. Y es que tienes que prestar atención al cómo hacer las cosas. Porque el cuánto, que es el resultado al final, depende siempre del cómo. Y esto es así, lo que pasa es que a veces se nos olvida.
Ha disputado 7 Juegos Paralímpicos con estos de Tokio, 16 medallas, 5 oros, 5 platas, 6 bronces, si no he contado mal, 15 medallas también en mundiales. Como él dice, la carrera estaba hecha, pero este regreso también no deja de ser una victoria, porque es una victoria contra el reloj biológico que tenemos todos, ¿no? Y eso es lo que ha conseguido él, quitarse años de encima, que creo que esa era la intención, aunque allí pocos años te quitas, porque aunque compitas, te ves mayor que los otros.
Joder, además todo el mundo te repite hasta la saciedad. Veterano mallorquín de 47 años, yo no me lo han dicho nunca tanto en la vida.
No hace falta.
¿Te sentías un poco papá ahí del resto?
No, es que lo sentías, que podría serlo perfectamente. Es que nadé una final, o sea, una eliminatoria con un chaval del 2004, o sea, 17 años, yo tengo 47... Me pasó una cosa ahora que digo esto del 47. Yo soy del 74, 7-4. O sea, tengo 47, que es 4-7. Nadé de los finales de estilos, hice 2-47. La eliminatoria del 50 espalda, hice 47. Y la última prueba hice 46-9. Jodí la estadística, la última. Digo, pero sí, fue como curioso.
El 47 marcado.
Creo que jugar a la lotería, creo.
Marcado el 47.
Sí.
¿En qué han sido diferentes estos Juegos de Tokio a los que habías disputado antes?
Uf, por muchas cosas, muchos motivos, algunos que tienen que ver conmigo y otros que tienen que ver con la situación que hemos vivido estos últimos años, han sido muy distintos. Yo el primer recuerdo que me marca esa diferencia es el desfile. El desfilar delante de nadie es extraño, ¿no? El eco, la música tan tan rara que sonaba.
Como diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué desfilo? Claro, te están viendo en televisión pero tú no los ves.
Claro, tú sales y y la sensación cuando sales a un desfile de estas características es que se cae el estadio. Y en cambio ahí el estadio no se movía nada, ni temblaba, ni nada.
Ni se oía nada.
No, prácticamente nada. Le hicieron lo mejor que pudieron y la verdad que hay que agradecer a toda la gente que estuvo organizando, todos los voluntarios que hicieran el gran esfuerzo de organizar estos juegos, porque no era fácil. Y bueno, eso es una parte diferente y tal. Y luego la parte diferente sería la forma de vivirlo a nivel personal. Y es verdad que hemos tenido que hacer una burbuja previa en el CAR de San Cugat, que bueno, sobre todo para gente joven, yo creo que fue bastante dura. Fue dura para los más veteranos, imagino para los chavales más jovencitos también. Y sí, también es verdad que también te deja ver un poco las cosas con una perspectiva más amplia, ¿no? El saber ya a dónde vas y lo que sucede alrededor de un evento tan grande, pues te permite también ser un espectador privilegiado, ¿no?
¿Has contado cuántos controles PCRs y controles antidoping pasaste en total?
Yo creo que todos. Todo lo que tenía. No, todos no los he contado, pero allí, solamente allí, PCRs fueron 15. O sea, 15 del 20, ¿qué llamamos? El 20, pero fuimos el 6, pues 16.
¿PCR diario?
Sí, ahí al día.
¿Y luego controles antidoping?
Y luego controles antidoping, pues 3 o 4.
Yo creo
5,
que tienen congelada 5. Ya la sangre de Xavi para estudiarla, ¿no? En algún hospital de Japón.
Pues pueden tener seguramente, sí.
Claro, decíamos malévolamente, decíamos en la comida, claro, tío, vas a unos Juegos Paralímpicos con 47 años, te buscan, hay todos los...
Aquí hay algo.
Todos los vampiros de antidoping.
A mí me parece bien, ¿eh? Quiero decir, yo estoy dispuestísimo, yo soy de los que pienso que tienes... Forma parte del fair play, ¿no? De que
sí, por supuesto.
En igualdad.
Estamos conversando con Xavi Torres y con la ayuda de Elena García y Vanessa Sánchez, con los ingenieros Joan Olivé, los estudios centrales, controlando y manejando y dirigiendo, con Peyús Bausá, montando la radio donde sea menester, y en la redacción con Teresa Roca y Luz Ángel Trives. Estamos llegando a la conexión y enseguida ponemos todo en orden con las noticias de hoy.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. Quieres ser el rey de tu casa y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ofi, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
La Avantguarda arriba als productes agroalimentaris de Mallorca, fent les empreses més modernes, sostenibles i intel·ligents, introduint la digitalització per una major eficiència dels recursos. Gastronomia sostenible i intel·ligent. Dijous 4 de novembre a les 20 hores, centre capvespre de Solla. Cicle productesmallorca.com. Entrada gratuïta amb inscripció. Organitza Any Solution, amb el suport del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.
OCIMAX, para desayunar, comer, cenar, tomar algo con tu familia o amigos, ponerte en forma en el Club Pro Fitness Urban Club, comprar en MediaMarkt y disfrutar del séptimo arte en Aficina OCIMAX, con los mejores estrenos semanales. OCIMAX, tu punto de encuentro.
Proteja su hogar con alarmas Trablisa desde 34,90€ al mes, IVA incluido. Sin permanencia y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata. Y lo más importante, instalación en el día y hora que usted desee. Llame gratuitamente al 900-535-961 o entre en trablisa.es y conéctese al líder en seguridad. Alarmas Trablisa. Su seguridad, nuestra vocación.
¿Quieres dar de baja un vehículo y no puedes traerlo? Sin problemas. Llama a Yermar y te lo recogen en toda la isla, sin coste alguno. No lo abandones. En Yermar te lo tramitan todo en la misma gestión. Llama al 971-127-087. Y un problema menos. Yermar, 971-127-087.
Llega a Portopí Surprise Land, el lugar donde viven los descuentos y regalos. Del 3 al 15 de noviembre, ven a visitarnos y hazte una foto 360 en nuestro tío vivo. Llévate gratis tu algodón de azúcar y participa en nuestro panel para conseguir premios a montón. Más información en portopicentro.es.
Aquí estamos en Deportes Cope Baleares, como cada día. Es día de partido en la segunda división para la Unión Deportiva Ibiza. 9:15, estrenando horario nocturno en esta jornada número 14. Recibe al tercer clasificado. Enseguida lo comentamos porque hay que hablar de la indignación que hay en el club mallorquinista, en el Real Club Deportivo Mallorca y en su entrenador, en especial Luis García Plaza, después de los dos partidos de sanción que le han caído por decir, no nos pita ni una. Es curiosísimo porque, bueno, pues es un doble castigo. Primero la expulsión, seguramente muy exagerada, ¿no? No hay ningún menosprecio, es un comentario que además él dice que no le dice al asistente, sino a su segundo entrenador. Pero aunque se lo hubiera dicho al árbitro, tampoco le está insultando, no le está menospreciando, es una expresión sin más. Bueno, el Mallorca recurre al comité de apelación, el entrenador, por lo que nos cuentan, está bastante frustrado, calentito con este tema, pero fijaos en qué otra cosa ha ocurrido. Anoche, partido de segunda división, Las Palmas Fuenlabrada. José Luis Oltra, desesperado, el ex del Mallorca y entrenador del Fuenlabrada, desesperado con el árbitro, le dice algo muy parecido a lo de Luis García y fue tarjeta amarilla, no roja. Le escuchamos.
Se puede equivocar, pero esto no es un problema. Todos nos equivocamos. El problema es la actitud que tiene, sobre todo a la hora de dirigirse a mis futbolistas. Es que les condiciona. Es que ahí hay un historial. No sé si es algo personal, pero realmente es cómo habla, cómo se dirige a nuestros jugadores. O incluso, pues yo que no he levantado los brazos, que simplemente le he dicho, solo te pido un favor. He salido amonestado. Entonces,
solo te pido una a favor, que es muy parecido al de no nos pita ni una, de Luis García, pero además él diciéndoselo al árbitro, tarjeta amarilla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es para un árbitro amarilla y para otro es roja? ¿No será que depende del árbitro y depende de cómo le pille? Bueno, en cualquier caso, ya sabemos que hay que ser correcto con los árbitros, que se les debe un respeto, pero bueno, yo creo que a todas luces hay una exageración en esta sanción de dos partidos a Luis García Plaza, y veremos qué pasa con el comité de disciplina, en este caso de integridad, creo que lo llaman, de la Federación Española, que abre expediente por lo de Dani Rodríguez y su tuit. Ya veremos cómo acaba esa cuestión. Es la primera vez que escuchamos a Fernando Niño, padre, hablando de Fernando Niño, hijo, jugador del Mallorca, en los micrófonos de Deportes Cope. Nos explicaba por qué no quiere hablar e interferir en la trayectoria deportiva de su hijo.
No, ya te digo que no voy, no me gusta hablar de mío, ¿no? Evidentemente lo sigo, estoy pendiente y lo sufro, pero bueno, él es mi hijo y evidentemente lo voy a seguir este donde esté y nada, ¿no? Pues siempre sufriéndolo, porque como padre lo sufro y ya está, ¿no? A intentar que siempre queriendo que le salga la cosa lo mejor posible y poco más, ¿no?
Bueno, el domingo, como decíamos, por ese tema arbitral habrá pañolada, minuto 12 del primer tiempo y del segundo tiempo, y también pitada, como en los viejos tiempos, en el estadio de Somos. En lo deportivo preparan el duelo contra el Elche, tienen cuatro amarillas, ojo, Amat y Baba, que si ven la amarilla no jugarían contra el Rayo. Ya ha llegado convocatoria de selección para Valien, Grave y Baba, veremos si también con Hop y Lago Junior en el Elche. Le vamos a escuchar dentro de un momento, ha hablado también Pedro Vigas, el mallorquín, que vuelve al estadio de Somos. Y decíamos, es día de partido en segunda división. Así habla Juan Carlos Carcedo de la visita del Tenerife.
Bueno, está claro que los resultados ayudan a todo, ayudan a la confianza de los jugadores, ayudan a la confianza del entorno, a todo el mundo. Y bueno, pues es un equipo, como te decía, que es complicado, porque es un equipo que sabe juntarse mucho y no va a ser fácil, evidentemente.
Pues evidentemente se espera un partido complicado, algún cambio hará, recupera a Javi Pérez en la convocatoria. Y Cristian García desde COPE Tenerife, cuéntanos cómo llega el Tenerife.
Sí, ha hecho las cosas bien desde el principio.
No, este es Rami, este es Luis Miguel Ramis, el técnico del Tenerife. Pues le escuchamos, sí, ya que estamos con Ramis, dale.
Sí, ha hecho las cosas bien desde el principio. Se asentó muy bien en la categoría, con las ideas también muy claras, dándole mucha importancia a aspectos del juego que desarrollaban bien. Y bueno, como todos los equipos, pues también ha tenido sus momentos, ¿no? En los que se han visto reflejados los resultados, unos mejores, otros peores, y ha vuelto otra vez a la senda con la que empezó el campeonato.
Pues hablando de la mejoría de la Unión Deportiva de Ibiza, Luis Miguel Ramis. Ahora enseguida buscamos esa última hora desde COPE Tenerife del conjunto chicharrero. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, momento en el que continuamos en Deportes COPE Baleares, en sesión continua, hoy desde el restaurante bistro del Hotel Gipro Valparaíso. Hasta las 4 de la tarde, pues nos pasamos un momentín por Tenerife a ver esa última hora del conjunto tercer clasificado de la segunda división y que visita hoy 9:15 de la noche Camises. Vamos a ver cómo puede responder también el público, porque muchos no irán. Son tan brillantes en la Liga que te ponen en las Baleares, en Ibiza o en Mallorca, un partido en pleno mes de agosto a las 4 de la tarde. Son fantásticos, con 30 y pico grados, 80% de humedad, poniendo a la gente en peligro. Y ahora que estamos en buenas temperaturas y tal, hombre, hoy no lo pueden poner a las 4 porque es el día laborable, pero leche, tampoco a las 9 y media, 9 y cuarto de la noche, que es que la gente trabaja, que es que los niños van a escuela, están pensando solo a ver si alguien lo ve por televisión, pero echan a la gente de los estadios, claro, quien pueda ir, irá, pero se lo ponen bastante difícil. Lo dicho, última hora del Tenerife, Cristian.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas. Pues el Club Deportivo Tenerife ha entrenado esta mañana, entrenamiento de activación para lo que va a ser esta tarde el partido frente a la Unión Deportiva Ibiza, con novedades en la convocatoria, porque no ha podido entrar en ella Carlos Ruiz, que se pierde el partido por sanción. Vio la quinta amarilla el otro día en el partido frente al Burgos. En su lugar ha entrado el canterano Tierno. Como posible once, difícil de pillar a Luis Miguel Ramis, porque es un entrenador que en semanas de tres partidos suele hacer bastantes rotaciones. Hay una obligada, que es la de Carlos Ruiz, precisamente en el centro de la saga. Se espera también un cambio en el lateral derecho, quizás pueda entrar Moore por Melot, otro en el doble pivote, que pueda entrar Larrea o Mitchell por Aitor, y el resto puede que repitan los mismos de la victoria del otro día frente al Burgos por 4-0.
Muy bien, y que hablábamos anteriormente de Pedro Vigas, porque vuelve a Somos con el Elche, en este caso este próximo domingo a las 6:30, y has estado en la conferencia de prensa del mallorquín, Luis Ángel Trives, que es lo que dice el futbolista mallorquín del Elche.
Bueno, pues un Pedro Vigas que habla sobre lo especial que es para él poder jugar en Palma, que ya estuvo con el Eibar, pero en ese momento estaba lesionado y no pudo jugar, pero ahora sí ya va a poder jugar con el Elche.
Sí, al final ya el Eibar va a llenar, va a convocar, no va a poder jugar. Y bueno, pues tengo muchas ganas, ¿no? Al final tornar a casa es algo que me fa especial ilusión y bueno, creo que cualquier jugador pues que está en esa situación pues tendría en el calendario el día marcar, ¿no? Arriba ya, tengo muchas ganas, ganas de volver a ser gente, a jugar davant la familia y ya te digo, mucha ilusión y en aquel caso espero que el punt me lo donde buen otro y bueno, siempre ya lo mejor en el Mallorca.
Y ha hablado también de los últimos minutos, ¿no?
Sí, le hemos preguntado precisamente si es algo de lo que están hablando, de esos últimos minutos que le están costando al Mallorca puntos.
Bueno, al final comenté esto lo que pasa prácticamente todos los partidos, ¿no? Sí que parece que si solo pasas, pues, uno que yo o dos contadas, pues mira, igual no charraría tan. No creo que lo me chequen otros que charrem, sino que prácticamente todos los equipos, pero bueno, ya te digo. Es un dato que está allá, que es lo que les pasa, y bueno, seguro que ellos también están fent feina porque no
total,
pase,
que
pero
el Elche se va a reservar durante 80 minutos y apretará los últimos 10. Ahora la táctica está clara. O sea,
o a los últimos 5.
¿Para qué van a sudar?
O a partir del descuento.
80 minutos replegados, es decir, venga, vamos a defender bien y tal, los últimos 10, venga, para arriba. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Más cositas. Es una semana de grandes eventos deportivos en Polideportivo. Hoy empieza, ya sabes, Vanessa, que ahora nos hemos puesto en lo del golf, desde que nos dice la clase teórico-práctica el otro día. No, pues es verdad que hoy empieza un gran acontecimiento, ha empezado, de hecho, el Challenger Road to Mallorca, que es la segunda división del golf europeo y donde se ganan la clasificación para disputar la primera división, que es el European Tour, precisamente lo que estuvimos cubriendo la semana anterior. Y además con varios españoles que tienen opciones, principalmente el gallego Santi Tarrío, que ha conseguido dos victorias en este circuito, todo esto en el T-Golf de Santa Ponsa. Le hemos preguntado qué es lo que significa para nuestro golf y para, en este caso, la Federación Balear, acoger este Road to Mallorca, a su presidente Bernardino Jaume.
Buenas tardes, Jordi. Pues bueno, avui aquí hem presentat la final del Road to Mallorca, que és el Rolex Challenge Tour Grand Final, que és la final de 26 proves que va començar en el mes de març. Se va començar a Sud-àfrica, se van fer tres proves en el país de Sud-àfrica i després ja va pegar el bot cap a Europa, on a 15 països diferents s'han fet aquests 26 torneos i aquí a Mallorca pues, han tornat a arribar per tercer any els 45 millors jugadors, on se juguen 20 places per poder jugar a primera divisió.
Pues a disfrutar del buen golf y ojo que no llegue la tormenta que está prevista para esta tarde. Y luego tenemos el Lucy Track Champions League, esta nueva competición que se va a estrenar en Palma, que retransmite Eurosport, que dicen que pretenden que sea muy, muy espectacular. Bueno, veremos, es una nueva competición y ahí están los mejores del mundo, ¿no? Por cierto, que tenemos invitaciones para aquellos que quieran acudir. Tenemos para los 10 primeros que acudan a los estudios de COPE. No hace falta que digas cuando llegues a COPE que nos escuchas, si vas es que lo habrás escuchado, con lo cual que antiguamente se decía, ve a tal sitio y di que nos escuchas, coño, si vas es que ya lo has escuchado. Bueno, total, perdón por el taco, si vas a los estudios de COPE, pues ahí tienes una invitación doble para los 10 primeros, para los 10 primeros que lleguen, hasta agotar existencias, que decía.
Y es muy interesante el espectáculo también.
De Lucy Track Champions League. Ah, ¿también controlas?
Bueno, un poco, hemos hablado de golf y también hay que hablar de lo que deja el ciclismo también económicamente.
Correcto.
Ojo.
Correcto, ahí está, con grandes acontecimientos como este. Y lo dicho, ahí están las invitaciones. A eso sí, hasta las 2 de la tarde, mañana puedes pasarte en horario de oficina a recoger la invitación doble. Repito, tenemos hasta 10. Y también tenemos las 52 Super Series y el Mundial de Vela que se está disputando en la Bahía de Palma. 3:36, vamos a seguir de inmediato aquí con Xavi Torres.
Dissabte 6 de novembre arriba a Mallorca el major espectacle televisiu de ciclisme a la màxima velocitat. Llums, música i els millors esportistes del planeta des del velòdrom Illes Balears i en directe per tothom. Uci Track Champions League, dissabte 6 a les 19 hores. Entrades ja a la venda a movesmallorca.com. Ho has de veure, ho has de viure.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, pues no nos caben más deportes ya en Deportes COPE Baleares. Natación con Xavi Torres, la actualidad del fútbol, la actualidad del golf, del ciclismo en pista y de la vela. Bahía de Palma, Jorge Aguadé, 52 Super Series, Mundial en este caso. Muy buenas.
Muy buenas tardes, sí, desde aquí, desde el Mundial Rolex CP52.
El viento ayer fue caprichoso. El viento ayer fue caprichoso, ¿hoy qué tal?
Hoy también está siendo muy caprichoso. Hemos salido pensando que teníamos unas condiciones buenas para hacer una regata a las 12, no la hemos hecho, no hemos tenido que esperar hasta las 2:15, y a las 2:15 hemos podido completar ahora mismo una manga que ha ganado de Alegre, y no sabemos ahora mismo si se la puede hacer una segunda, entre, bueno, las muchas nubes que veis que hay por la Bahía de Palma, y también pues que amenaza ya con acabar el día, pues no sé si se va a hacer la segunda, pero bueno, esta regata la ha ganado el Alegre, y el Fénix, que ha hecho un tercero, pues sigue en el liderato.
Gracias, Jorge. Buena regata. Y ponemos a cubierto que viene tormenta. Hasta ahora.
Sí, ya volvemos. Gracias. Venga, hasta luego.
Hasta ahora. Xavi, antes de seguir hablando de ti, de tus planes y demás, quiero que escuches lo que nos ha dicho Joan Llaneras, porque hablábamos con él del tema de esta UCI que se disputa el sábado, de ciclismo en pista, pero también le hemos preguntado, él que es el segundo deportista o tercer deportista más laureado de España en medallas olímpicas, ha sido nuestro recordman en el deporte olímpico español durante muchísimos años hasta que llegó Saúl Cravioto y David Kahl, pero después de las 17 medallas, hablamos de los olímpicos, podemos incluir también los paralímpicos, pero le hemos preguntado si cree que el nivel del deporte español olímpico se ha estancado un poco. Esto es lo que nos dice Joan Llaneras.
Home, jo crec que una mica estancat sí que estem.
Sí.
Costa de... Mentre no hi hagi algun revolució, no sé si podríem tornar a fer uns altres jocs olímpics d'aquí a Espanya o fer una altra història. Però des de Barcelona, de l'any 2, vam estar un nivell que realment no aconseguim superar, no? I, bueno, és complicat, és difícil, perquè tot el món, tots els països inverteixen molt, sobretot en l'esport olímpic, i la competència cada vegada és més alta. Costa
pues
molt,
hay no? que invertir, i parece que ve un estancamiento, Joan Llaneras. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo que dice Joan Llaneras va a misa, eso va a empezar siempre. O sea, pero aparte de esto, sí, sí que es verdad que cuando está comprobado que en cualquier cosa que inviertas normalmente, pues al final acaba teniendo un beneficio y un resultado, ¿no? Es un momento complicado para invertir en deporte y deporte de competición cuando a día de hoy, pues igual las necesidades sociales que pueda haber, pues quizás puedan ser de otro tipo también, ¿no? Pero así como él comenta el tema de Barcelona 92, en el caso del deporte paralímpico eso se acentúa bastante, ¿no? Nosotros en Barcelona 92 dimos un salto no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de lo que era el deporte para todos, el deporte y la oportunidad de practicar deporte para todos, ¿no? Yo en el caso del deporte paralímpico creo que hemos pasado unos años en descenso, que este año en Tokio pues parece que se ha frenado, digamos, desde Barcelona 92 íbamos más o menos bajando el número de medallas hasta Río, y creo que este año hemos conseguido alguna medalla más que lo que fue en Brasil en 2016. Pero sí que es verdad que estamos en un nivel muy, muy estable, ¿no? Y yo soy de los que pienso que en el caso del deporte paralímpico en concreto, creo que un país tiene un buen deporte paralímpico en función de cuántas oportunidades tienen las personas y la población con discapacidad en el día a día, en todo, ¿no? Y el deporte es un reflejo de ello. Yo creo que todavía a día de hoy no todo el mundo puede hacer aquellas cosas que le gustan, ¿eh? Por diferentes circunstancias. Se ha mejorado bastante, pero nos queda camino por recorrer. Y yo creo que en el deporte paralímpico sí que veremos un salto de mejora que quizás en el deporte olímpico no se vea tanto, que es el hecho en el que todo el mundo pueda acceder a la práctica, a la actividad física con cierta normalidad y con esa oportunidad, y para luego tener más población que pueda dedicarse a la competición y tengas mejores resultados. Quizás es la única diferencia que puedo apreciar así a bote pronto entre el deporte olímpico y paralímpico, pero que está un poquito estancado, si también coincido con Joan.
Elena.
Sí, Xavi, nos has comentado antes que quizás pues te resulta un poco extraño, ¿no?, esa ceremonia de apertura de los Juegos, pues por cómo pues no tenías al público al lado que estallara, ¿no?, en un momento así. No sé si a la hora de competir eso también afectaba mucho, el no sentir ese apoyo de la gente. Y luego a ver si nos podías contar alguna anécdota, porque creo que es verdad que no os dejaron absolutamente en ningún momento salir de la villa, pero no sé, esos típicos baños japoneses o esos drones que a veces vemos por ahí.
Pues
no sé
si alguna historia de amor, porque con esto tantas horas concentrados en la villa.
También, eso siempre hay. Cuéntanos la chicha.
Empecemos por atrás.
El interés. Esto es como el chiringuito, pero...
A ver, yo soy de los que pienso que cuando juntas 3.000 personas en un sitio 15 días, alguna historia de amor, algo sale. Llámalo amor o llámalo como quieras, pero algo siempre sale, ¿no? Que yo conozca, pues... alguna conozco por ahí.
que yo pueda decir, ya no tanto.
Que pueda especificar, no tanto.
Te están deslizando hacia terrenos peligrosos.
Ya, pero bueno, yo como me deslizo bien. Como que... ¿Qué más? ¿Qué me habías preguntado? Los bates. Yo me estoy por comprarme un baño japonés, así te lo digo. O sea, sí, me ha encantado, eso sí, digo la verdad. Luego, en cuanto a anécdotas... Hombre, yo sí que tengo la anécdota. Además, se lo contaba el otro día, pues... Yo a veces el subidón que te da cuando compites o cuando compite alguien a quien aprecias y esa emoción que te surge hace que te saltes todas las reglas permitidas. En Japón salirte de lo que toca es complicado, ¿no? Pero sí que, bueno, por circunstancias de lesiones y tal, pues, y por amistad que tengo con Teresa Perales, pues su medalla fue una alegría inmensa. Yo recuerdo que bajé de la grada y me fui por donde no me podía ir, que de hecho en cada control de seguridad me paraban y yo es que ni escuchaba, os digo la verdad, es que no sé, entre que me lo decían medio en inglés, medio en japonés, yo inglés hablo, ¿sabes?, pero no escuchaba.
Pero japonés no.
Tampoco quería hablar, a escuchar, ¿no?
Tú querías llegar hasta Teresa.
Yo, exacto, y me acuerdo que nos dimos un abrazo y lo primero que me dijiste...
¿Ese abrazo tan largo, perdona? ¿Qué le dijiste en ese abrazo tan largo?
Bueno, una de las cosas que nos dijimos, me dijo ella, ¿qué haces aquí?
¿Cómo has llegado?
Normal.
Sí. Pero después, hombre, yo le dije que bueno, que me alegraba mucho, que se lo merecía porque se lo había jugado toda una carta. Ella y todos los que le rodeamos sabemos que hubo ciertos mensajes de que no acudiera a los juegos, que quizás tal, y ella pues, bueno, yo soy de los que pienso que...
¿Por qué?
Bueno, la lesión que tenía en el hombro pues era un hándicap que incluso lo hubiese podido dejar sin competir, pero yo soy de los que pienso que se ha ganado la plaza allí. tiene que estar, y si luego puede competir con garantías bien, y si no puede competir, pues son cosas del deporte.
Pero se lo había ganado, visto, se lo había ganado.
Por supuesto. Entonces, bueno, el que además pudiésemos disfrutar con una medalla, pues bueno, fue una alegría tremenda y bueno, y fue una anécdota y una...
Yo siempre que, digo, por cierto, nos puedes tranquilizar, está mejor, la hemos visto en los Princesas de Asturias.
Sí, está bien y poco a poco volverá a normalidad y bueno, además tenemos ya muchas ganas de verla en las piscinas, que ya antes de Princesa de Asturias fue la princesa de las piscinas, así que eso no se olvida nadie. Y bueno, sobre todo lo de competir sin público, es un poco raro, pero sí que es verdad que, a ver... Partimos de la base que el deporte paralímpico, incluso la natación de competición, de hecho el Campeonato de España se hace aquí dentro de 15 días de natación convencional, digamos, no es un deporte que habitualmente las competiciones más allá de europeos, mundiales y juegos, tampoco recibe mucho público. En este caso es una excepción, con lo cual el público que había en los juegos eran prácticamente equipos, los equipos que había. Sí que es cierto que en una instalación tan grande suena poco, pero bueno, a mí particularmente ni me afectó ni me dejó de afectar. Es bueno, yo estaba concentrado en lo mío. Sí que me pasó, tengo que confesaros que me pasó una cosa en la última prueba que nadé, y es que bueno, nosotros en natación paralímpica los nadadores o los deportistas podemos tener opción de llevar una asistencia por si necesitamos algo hasta el momento para recoger las prótesis, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo, la persona que me acompañó prácticamente todos los juegos, es uno de los técnicos del equipo español, que es Paco Ocete. Y el último día, con la persona que me había ayudado un poco a mí en toda la preparación, que es Irene Guzmán, pues bueno, yo no sabía si iba a hacer la final, pero bueno, cuando me metí en la final, en el mediodía le dije, bueno, esta tarde en la final, ¿me acompañas o qué? Y se quedó un poco así y digo, sí, hombre, vamos a, no sé, me apetece que me acompañes, ¿no? Ya me has acompañado todo este camino, pues me apetece... Y nada, me acuerdo que yo iba por la calle 8, porque presenta normalmente del octavo al primero, entonces van alternando, entonces a mí me presentaron el primero, con lo cual tuve mucho tiempo hasta que presentaban los otros, hasta el momento en el que empezaba la prueba. Y recuerdo que yo ese momento dije, hostia, qué bien estoy. Fijaros qué tontería, dije, hostia, voy a ganar, tío. Pero es que además se lo dije en voz alta. Digo, Irene, tío, digo, voy a ganar. Y era como absurdo, porque no iba a ganar en la puñetera vida, ¿sabes? O sea, pero bueno, y de hecho iba yo nadando, estaba en un 50, que no te da tiempo a nada, pero casualmente, bueno, yo me fijo mucho en los detalles de las instalaciones y me fijo mucho cuando nado pruebas de espalda, que son un 50 espalda, en el techo. El techo siempre te da referencias. Entonces había unos marcadores electrónicos y tal, y yo pues me había fijado en unas referencias para saber en qué punto estaba de la prueba. Y llevaba un nadador brasileño al lado, que había hecho mejor tiempo que yo por la mañana. Y yo justo le vi y dije, hombre, ganar no voy a ganar, pero a este de aquel lado yo creo que sí que gano, ¿no? Ya no seré octavo, ¿no? Y recuerdo que iba nadando y iba pensando, estoy aquí, estamos ahí, pero luego pensé que es un nadador que tiene lesión medular, con lo cual, si estamos a la pared en la cabeza, no significa que yo vaya a tocar antes, porque normalmente quien tiene lesión medular tiene una envergadura de brazos que evidentemente es mucho mayor de la mía. Entonces digo, no me basta, tengo que apretar más, tengo que sacarle una cabeza. Y recuerdo esos metros finales, mirando el techo, viendo de reojo al brasileño, tocar séptimo, que era gracioso, porque yo mi pensamiento era, voy a ganar, pues ya digo. Pero a veces es el competir con ganas de hacerlo bien, ¿no? Al final es eso.
Es tremendo, porque te da tiempo a ver tantas cosas en la prueba. A un servidor le daría tiempo a no ahogarse, básicamente. Y tú vas mirando al lado, al techo y no sé qué.
Sí.
Cuando hablamos de todas las cosas que has hecho y tienes por hacer, hay una que quiero rescatar por ahí, que tú mismo has recordado en los últimos días, y es este fragmento que tenemos ahí, Joan Oliver, de Xavi Torres, de su participación en el año Catapún, años 90, en la famosa serie Médico de Familia.
Hostia. ¿Qué pasa si es la de Atlanta?
Esa es la medalla de oro de los Juegos Paralímpicos.
¿Qué precisidad? ¿La ganas así, sí?
¿Sí? Así, sin brazos, pero con mucha ilusión.
Ah, pues él también tiene mucha ilusión por el fútbol, ¿verdad que sí, Ivo?
¿Ah, sí? Pues a mí me gusta mucho tu paisano, Zucker.
¿De verdad te gusta Zucker?
Jugaba Zucker.
Es un fenómeno. Hace años.
Sí, Ivo también lo es.
Oye,
¿sí?
Aquí... no sé, te llamará Amenábar o Almodóvar o alguien para rodar algo ahora.
Yo creo que están tardando ya.
Si ya hiciste eso...
¿cómo? Yo creo lo que le falta ya a Xavi, ¿no?
Hace muchos años me ofrecieron participar...
Porque ahí eras muy joven, en esta serie.
Aquí, pues 97 debía ser, 96, 97.
Sí,
20, bueno, 22, 23 años, tampoco tan joven.
O sea que ahora lo harías mejor todavía.
con toda la experiencia que tienes.
Muchísimo mejor. Pero, pues no, pero la verdad que yo me veo, me parece muy divertido porque me acuerdo de cuando fui a grabarlo, no sé si os acordaréis de... No, de ¿cómo se llama? Pedro, el que hacía de abuelo.
Sí.
De abuelo de la serie. Que cuando me recogieron en el
hotel... No, yo sí esa serie no la veía.
La veías médico de familia.
Pues, venía a recoger...
La infancia, Jordi.
Qué poca, pero por favor.
Es que ya estaba crecidito.
Es la cultura, es cultura popular.
Sí, es como, yo qué sé, los hombres del barco, los serranos...
Verano azul, eso.
No, los serranos sí, los serranos.
Pues resulta que...
Algún capítulo vi de médico.
Me vinieron a buscar en un coche y yo cuando entré en el coche... Bueno, no, al venir a buscarme venía Lidia Bosque en el coche. Yo era súper fan de Lidia Bosque. Yo es que me acuerdo que entré en el coche y yo no sabía que estaba Lidia Bosque en el coche porque íbamos con un coche tintado. Yo me abrí la puerta al conductor, entro, hola, ¿qué tal, Xavi? Y yo hago así y digo, hostia, Lidia Bosque, tío. Imagínate, yo era un chaval. Pero a la vuelta volví con Pedro, que era el abuelo, y me acuerdo que es que en cada semáforo que nos paraban se bajaba gente de los coches. Y paraban el tráfico, le pedían fotos y tal. Y además, era un actor de estos de bufanda. Era increíble.
Pues, o sea, me extraña que Jordi no haya visto la serie, porque era una serie mítica, vamos.
Vale, voy a ver si la encuentro y la puedo ver. Oye, no, algún capítulo vi. Y me decías, no, me habían llamado para hacer algo y te he cortado. ¿Qué es lo que te han llamado?
Bueno, a ver si me han llamado para hacer alguna, pero
¿sí?
Sí, pero no.
¿Quién
no
te ha llamado, Almodóvar?
No te voy a decir, pero alguna vez me han llamado, sí.
Oye, poniéndonos más serios, fíjate, quiero recuperar...
Pero yo estaba serio ahora, ¿eh?
Sí, ya. En la serie sí, en el capítulo sí, hablaba muy en serio. No, mira, quiero recuperar porque otro mallorquín ilustre, no por materia deportiva, pero que sí está llegando a través de la plataforma del deporte para lanzar un mensaje muy importante de cara a la sociedad, es Miquel Montoro, divulgador del mundo rural, porque le llaman youtuber, instagramer o lo llaman influencer, no, yo le llamo divulgador del mundo rural, y con quien ha contado la Liga CB para mandar un mensaje contra el bullying, contra el acoso, y fíjate lo que decía.
Es una cosa que no tiene que existir ya directamente. Yo siempre he estado así, grasito, sí, gordito, ¿no? Bueno, se reían de mí por ser así como yo era. A mí las play y eso no, nunca me han gustado, yo siempre he sido de campo. Yo creo que lo más importante es que por qué se tienen que reír de ti por ser diferente. Eso no es
pues
justo.
No sé si eso te suena, Xavi, si tú en tu infancia también recuerdas algo así o te trataron siempre con cariño.
Bueno, yo creo que como todos los niños hemos tenido momentos y momentos, ¿no? Es verdad que a lo mejor en el caso de Miquel o en mi caso hay una cosa muy concreta en la que se pueden fijar y que pueden aprovechar para hacerte daño. Luego que te lo hagan también es un poco, depende de cada uno, ¿no? Yo también era niño y también podía ser a veces un poquito cruel con los demás, también tengo que decirlo. Pero sí que es cierto que al final, mira, lo decía yo el otro día cuando estábamos, alguien me preguntaba sobre la villa y las diferentes culturas y países y lenguas y todo lo que existe. Joder, al final te das cuenta que allí, por ejemplo, había más cosas que nos unían que nos separaban, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso realmente es algo que podemos encontrar en cualquier persona, con cualquier persona que nos encontremos en cualquier día, que hay muchas más cosas que nos pueden unir que separar. Sí que es verdad que a veces esas cosas que nos unen o nos separan, pues tienen más o menos relevancia. Pero bueno, yo soy de los que me gusta pues encontrar esas coincidencias porque yo creo que ayuda a empatizar. Y el problema de no del bullying, sino no solamente del bullying, sino del no respetar la diversidad y el no respetar a los demás, pues es algo que se tiene que trabajar, y cuanto más jóvenes mejor.
Y sobre todo desde los medios de comunicación también, ¿no? Porque es cierto que al final se hace una amplia cobertura de los Juegos Olímpicos y mucho menor de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Cuando al final normalmente solemos volver con muchas más medallas que la selección olímpica normal. Entonces es verdad que sí que deberíamos hacer los medios de comunicación un poco una reflexión, tanto a nivel, pues lo he hablado muchas veces, del deporte masculino y femenino, ¿no? Como también de los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, ¿no? Que al final la repercusión repercusión mediática es mucho menor, ¿no?
Mira, nosotros, yo como
y
sabéis...
creo que es muy importante para normalizarlo, quiero decir, y pongo un ejemplo muy cercano. Mi hija que tiene 4 años, yo la sentaba y además te hice un tuit, además que tienes que Valeria y yo hemos vibrado. Claro, mi hija veía a esta gente, claro, la gente con discapacidad, con minusvalías y tal, no es algo que tú ves de manera normal, y claro, es que lo tienes que normalizar absolutamente, ¿no? Y creo que sí que nos hace falta mucha más empatía para que
pero
todos
yo creo que los pequeños de hoy ya crecen.
Que mucho más, claro, pero
bueno,
es una
diferente,
tarea que
hacemos
los padres.
De otra manera. Es diferente. Además, yo siempre explico que las capacidades y discapacidades,
claro.
Yo creo que lo he hecho en alguna broma alguna vez de, oye, este programa lo hacemos en un barquito y si se nos hunde, el que se salva soy yo, o sea que... ¿Quién es más cojo de aquí de todos?
Pues,
entonces, sí que es verdad que al final es un trabajo que no es fácil y al final sí que hay algo que has dicho que es el tema de la información. Sí que estamos en un momento de la historia en que la información fluye, pero no hay que olvidar que fluye en todas direcciones, en todas direcciones, y que a veces también pues fluye en líneas que no son buenas o que no son buenas para todos. Yo quiero pensar que ahora a veces que se pones ya un poco filosófico, que el hombre no es malo por naturaleza, pero a veces dices, hostia,
bueno, a veces
ves cosas que dices, o sea, espero que sea mucha incultura, porque prefiero que sea incultura, falta de conocimiento.
Pero, Xavi,
que
pero hay mucha más bondad y solidaridad, porque si no nos extinguiríamos.
Claro, claro. Que sí,
lo que pasa es que el malo hace mucho ruido, claro, y daño. Sí, claro. Sí,
además, no, y le damos a veces más altavoz del que se merece. Sí,
bueno, sí. Yo me acuerdo cuando estudié magisterio hace ya muchos años, hice las prácticas y recuerdo el ejemplo de tenía a lo mejor 20 y tantos alumnos en la clase. Y a lo mejor me iba a mi casa diciendo, joder, vaya dos pesados y tal. Y tenía 23 que hacían lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, pues por ahí
vamos. Tenemos que hacer un mandato todavía, vamos.
Venga.
¿Sabes qué es Hyrox? La nueva carrera de fitness en España que triunfa en toda Europa. Ven a las nuevas clases Hyrox, mejora tu condición física y prepárate para el reto. Megasport, centro oficial en Baleares de Hyrox. Megasport, un estilo de vida.
¿Quieres dar de baja un vehículo y no puedes traerlo? Sin problemas. Llama a Yermar y te lo recogen en toda la isla, sin coste alguno. No lo abandones. En Yermar te lo tramitan todo en la misma gestión. Llama al 971-127-087 y un problema menos. Yermar, 971-127-087.
Si tienes un bar o restaurante, ya puedes apuntarte en Tapalma 2021, concurso y ruta de tapas y cócteles. Un gran impulso para el sector ahora que tanto lo necesita. El concurso se celebrará el lunes 22 de noviembre en el Palau de Congresos de Palma y la ruta será del 24 al 28 de noviembre. Más información en tapalma.com. Organiza Agencia Com y Restauración CAEP con el patrocinio de Balearia, la Fundación Mallorca Turisme y Ayuntamiento de Palma. COPE Mallorca, emisora oficial. Vuelven los Open Days de Invisalign en Quirón Salud Dental. Ahora mejorar tu sonrisa es más fácil que nunca si reservas tu cita para el 9 o el 18 de noviembre. Además, si empiezas el tratamiento de ortodoncia invisible, el mismo día obtendrás un 25% de descuento. Pide tu cita en la web de Quirón Salud Dental.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres ser el rey de tu casa? Y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
Dissabte 6 de novembre, arriba a Mallorca el major espectacle televisiu de ciclisme a la màxima velocitat. Llums, música i els millors esportistes del planeta des del velòdrom Illes Balears i en directe per tothom. UCITRAC Champions League, dissabte 6 a les 19 hores. Entrades ja a la venda a movesmallorca.com. Ho has de veure, ho has de viure.
Con la nueva normalidad en Arrocerías Acranque, recordamos a nuestros clientes que pueden degustar de una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor salón interior y por la noche en la terraza con vistas a la Bahía de Palma. Reservas 971-73-7447. Arrocerías Acranque.
¿Sabes qué es Hyrox? La nueva carrera de fitness en España que triunfa en toda Europa. Ven a las nuevas clases Hyrox, mejora tu condición física y prepárate para el reto. Megasport, centro oficial en Baleares de Hyrox. Megasport, un estilo de vida.
Nos queda un minuto y para despedir a Xavi Torres, una pregunta-respuesta rápida. Nuestro tres final que va a ser fulminante. ¿Ya tienes decidido qué vas a hacer?
¿Qué voy a hacer?
Sí.
No.
¿Vas a volver a nadar? ¿Vas a seguir nadando para competir?
Sí.
O sea, que va a haber otros Juegos Paralímpicos.
No, no, antes hay más cosas.
O sea, vas a seguir compitiendo.
Sí.
El primer libro se ha llamado Sin miedo a caerme. ¿Cómo se va a llamar el segundo?
Sin miedo a ahogarme.
El Mallorca pierde puntos al final de cada partido. ¿Qué les aconsejas?
Que no pierdan tanto el tiempo y que acabe el partido antes.
¿Tu próximo reto cuál será?
A ver si consigo volver el jueves que viene, que el menú me interesa.
Venga, pues ese reto te lo compramos y lo compartimos. Xavi, un placer como siempre. Nos ha encantado charlar contigo y compartir ese post-séptimos Juegos Paralímpicos.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos.
Gracias. Vanessa, lo mismo. Elena, gracias. Nosotros recogemos los bártulos. Hasta mañana.